Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: galerías en Salzburgo, nuevo por viejo, bronces etruscos, Festival de Bach. Durante el Festival de Salzburgo, las galerías de arte de la ciudad presentan exposiciones extraordinarias. Por ejemplo, la de la Galería Salis relaciona 15 pinturas con otras obras plásticas independientemente del tiempo y el lugar. Casi 500 años separan la pintura Transparencia, dos cabezas, de Francis Picabia, un dibujo a tinta china de 1931 de dos cabezas sobrepuestas, de la impresionante expresiva cabeza de San Juan Bautista, que fuera labrada en madera en el Bajo Rin a mediados del siglo XV, o la instalación del magnífico crucifijo neobarroco de Georg Petel con la sobrepintura Arquitectura Cruzada de Arnold Freyner. La cabeza colaje de tela y pergamento de Pablo Picasso se encuentra a la par de una máscara con una barba hirsuta enmarcada proveniente de Hue, en la Costa de Marfil, y un torso de Buda que personifica la calma, creado alrededor del 1300 por los Khmer en Camboya, armoniza perfectamente con una meditativa imagen en un cojín con el título Oculto, de Gotthard Graupner. La Valeria Ruschiska muestra una serie de fotografías de gran formato que en 2022 tomara Axel Hütter en el sur de Alemania. Pero el tema no es el paisaje en sí, sino que imágenes que surgen en superficies como el agua. La naturaleza disfrazada como abstracción se muestra en jaspeados captados por la cámara en extractos de superficies acuáticas. La Galería Welz dedica su exposición a obras del Grupo de Pintores de San Esteban, formado por Wolfgang Holega, Josef Mickel, Markus Prakensky y Arnold Reiner, que gracias a una galería fundada en 1954 por el predicador y coleccionista de arte Otto Mauer, con el nombre Galería junto a San Esteban, en alusión a la catedral vienesa, rápidamente se convirtieron en representantes del modernismo austriaco con su pintura informal, virtuosa y temperamental. En 1963, también en la galería junto a San Esteban, se mostró la obra de Hans Holbein, hoy más conocido como arquitecto, que al principio de su carrera crearía bocetos visionarios entre el arte libre y la pura y absoluta arquitectura que el Museo de Arte Moderno de Nueva York compraría, cimentando la fama del artista. A esta obra dedica su exposición la Galería Tadeusz Ropack, con dibujos y objetos con nombres como edificio o estructura urbana, pero que a veces son caligrafía pura y con formas tan atrevidas que muestran claramente cuán innovativa era la visión de Holbein. Visualizaba edificios y espacios urbanos con poca consideración de los límites entre el arte y la arquitectura. Se sabe que la industria de la construcción es la mayor productora de gases responsables del efecto invernadero que ocasionan a pasos agigantados el calentamiento global. La construcción, operación y saneamiento de edificios alrededor del mundo son el origen de aproximadamente 40% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Dinamarca, que por muchas razones se considera una sociedad experimental de la edad moderna digital, tiene ciertas nuevas ideas al respecto. Como un edificio en una zona residencial en su capital, Copenhague, que surgiera de antiguas instalaciones industriales en un espacio marginal y poco espectacular. Aún ahora, al acercarse al edificio, no revela ser algo especial, lo que se debe a que lo innovativo se encuentra en su interior. Anteriormente, fue sede de subastas de la industria peletera danesa, luego de laboratorios para el servicio geológico, y finalmente acogió a la Oficina de Administración de Minusválidos de Copenhague. 5 pisos, largos pasillos, muchas oficinas. Durante el reacondicionamiento del edificio original de 1967, se cambió poco en lo posible y se trató de aprovechar casi todo el material existente para crear algo nuevo, según la visión del propietario, la Fundación Bikuben, una institución comercial independiente que se ve como colaboradora de los complejos problemas sociales y como promotora de enfoques innovadores para el cambio social. El edificio ahora es ocupado por más de 30 firmas, entre las que se encuentran la Fundación Bikuben, por supuesto, ONGs y artistas que comparten la visión de la Fundación: democracia, sostenibilidad, transformación y digitalización humana. El principio que utilizara el arquitecto Søren Pilman, responsable de este proyecto, fue en esencia utilizar lo existente y prescindir de efectos sorprendentes del lenguaje de diseño extraordinario, principio que también este año presenta con el pabellón danés en la Bienale de Arquitectura de Venecia. Un reporte sobre el proyecto en Copenhague de la Universidad Técnica de Dinamarca revela que las emisiones de dióxido de carbono emitidas representan únicamente entre una tercera y una novena parte de lo que hubiera ocasionado la construcción de un edificio similar. Además, se utilizaron o reciclaron 95% de los materiales originales. En el arte de la construcción, se trata de crear una arquitectura atractiva que se pueda gozar por mucho tiempo. Pilman nos revela sus secretos. Descubre la belleza de lo existente en lugar de demolerlo y construir algo nuevo. Estudia el material de la construcción y adjudícale una nueva función. Y finalmente, crea de lo antiguo algo nuevo, concede a las cosas una segunda vida. En 2021, en Italia, a los pies de una colina cercana a la ciudad toscana de San Casciano, se efectuaron excavaciones en una cuenca soterrada en la que se había descubierto la fuente de un antiguo santuario de origen etrusco. Se descubrieron miles de monedas y ofrendas de la época romana al siglo IV después de Cristo, así como la estatua de un niño. Un descubrimiento importante, pero aún no espectacular. Debajo de fragmentos de columnas y estatuas con las que el santuario original fuera enterrado, se encontró una capa de tejas. Un manojo de rayos de bronce y una punta de flecha de la Edad de Piedra entre las tejas insinuaban el ritual del Fulgur Coditum, del rayo enterrado, con el que el santuario fuera clausurado ceremoniosamente después de que fuera alcanzado por un rayo alrededor del año 40 después de Cristo. Debajo se encontró un verdadero tesoro de bronces de diferente tamaño de los últimos 3 siglos antes de Cristo, conservados perfectamente gracias al lodo de la fuente termal. Ahora se pueden admirar en una exposición especial en la Galería James Simon en Berlín. Es la primera vez que este valioso descubrimiento se muestra fuera de Italia. La exposición comienza con una introducción en el mundo de los etruscos. La etruscología se basa principalmente en fuentes romanas, por ella se sabe que la interpretación de rayos era una especialidad etrusca, por lo que el que se cerrara el santuario cerca de San Casciano no se debió a daños en las instalaciones, sino más probablemente a medidas para apaciguar a los dioses. El milagro de San Casciano es doble, pues por un lado, el lodo sulfuroso y la clausura ritual conservaron las obras de arte. Por otro lado, el depósito mismo es una excepción. Mientras que en templos antiguos casi solo se encuentran terracotas u objetos de madera, en San Casciano la mayoría de los objetos son de bronce. La exposición en Berlín muestra esculturas y réplicas de brazos, pies y órganos internos, medio torso que testimonia una parálisis, caras y cuerpos de dioses auxiliares y personas sufrientes como ofrendas por la curación de alguna enfermedad. Este domingo pasado se clausuró el Festival de Bajen-Ansbach, Alemania, que se celebra cada 2 años, y en esta ocasión, con la participación estelar del pianista suizo Francesco Piamontesi, del violinista letón Gideon Krema y del organista francés Olivier Latry. Piamontesi tocó por primera vez públicamente las variaciones de Goldberg, y aunque tocó en un piano moderno, ensayó en un chémbalo de 2 teclados para lograr el sonido que Bach deseaba, una fuente cristalina murmurante llena de luz y calor. Piamontesi logró transmitir esa magia al instrumento moderno, dejando sonar sutilmente los tonos sostenidos del tenor del pulgar izquierdo, que junto a la libertad de tacto contribuye a dar la impresión de flotar. Pero sobre todo, diferenció entre la armonía de apoyo y la línea cantante. Apenas los acordes se transformaban en un solo tono, Piamontesi cambiaba rápidamente la articulación, pues no tocaba con prisa y brillo externo, sino que con intensidad melódica y acento en la individualidad de las voces que en conjunto revelan su verdadera cara. A Francesco Piamontesi, que recientemente causara sensación con su nuevo CD con el título de Bach Nostalgia, se le pidió que presentara las variaciones de Goldberg en este festival tan lleno de tradición, que fue llamado este año Variaciones Extrañas, porque los organizadores consideraron que era el indicado para estructurar el festival alrededor de esta obra monumental. El lema del festival de este año hace alusión a una acusación que el Consejo Municipal de Arnstadt, donde Bach trabajó cuando era joven, le hiciera al compositor por realizar variaciones extrañas que confundieron a la congregación con cambios y tonos inusuales. El concierto que Olivier Latry, organista titular de la Catedral de Nuestra Señora de París, es también una obra monumental del arte de las variaciones de Bach, la Pasacaglia en Do menor. Para clausurar esta semana de eventos, se ofreció la misa en Si menor, interpretada por la Orquesta de Cámara de Basilea y el Coro Tenebrae, bajo la dirección de Nigel Sort. Y para cerrar el programa de hoy, me despido con la última frase de esta misa. Dona nobis pacem, danos paz.
Gracias por escuchar Notas de Europa.